Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE en esta jornada de viernes 22 de julio. Y como todos los viernes, tenemos aquí en los estudios de COPE, hoy sí, vuelve a los estudios Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Estoy bien, ya estoy bien. En casa hemos tenido un bache que había unos que han dado positivo, pero lo hemos llevado muy bien. Lo estuve confinados ahí en una habitación, un rincón de la casa,
sí. Y
les fui llevando la comida con bandeja y nos fuimos haciendo los test de antígenos hasta que vimos que nos había bajado a todos la carga viral. A mí no me dio. Un día di una medio raya por ahí, pero no me dio fuerte como a ellos, a mi mujer y a mi hijo sí que les dio fuerte, pero bueno. Ya todos estamos fuera de peligro.
Perfecto, pues hay que aprender a convivir con esto y bueno, y ser responsable.
Ahí está, tú
ser
lo has
responsable.
Dicho, hay que ser responsable.
Vamos a hablar de militares, es un tema que nos gusta mucho, a veces damos pinceladas,
sí.
¿Verdad?, de las aportaciones de los militares en Jaca, pero hoy vamos a entrar más en materia, Juan Carlos.
Sí, porque ya lo avisábamos la semana pasada, ya lo avisábamos que habría que un día habría que poner en su sitio y clarificar porque es que es una injusticia. El reconocer las aportaciones que han hecho los militares aquí a Jaca. Han hecho y hacen.
Y hacen.
Hacen una gran aportación y entonces vamos a irlo tocando así más o menos por encima.
Vale, ¿por dónde vamos a empezar, Juan
Carlos?
A ver,
vamos a empezar primero por hablar. ¿Cuándo aparecen los militares en Jaca? A ver, los militares en Jaca, como ejército, aparecen en 1592 para la hora de construir la ciudadela. Eso es lo que se puede decir en plan así, en términos absolutos y en términos de estar seguros con todo al 100%, ¿no? Entonces, claro, hay que valorar, por ejemplo, pues ¿por qué los militares? Porque, son sueldos y salarios que se reciben y consumen en Jaca a nivel de alimentación, vivienda, a nivel de hostelería, a nivel de todo, pues los militares pues aportan mucho en casa. Son unos excelentes compañeros de viaje. Luego hay que decir también, porque en Sabiñánigo teníais el Gravelinas 25.
Sí, Gravelinas.
Esto, cuando estudiabas, ¿tú no tenías algún compañero que fuera hijo de militar? Una compañera
conocida.
Y siempre son gente, pues encuentras como en todo, gente muy agradable, gente que no trata, que no se trata con nadie, pero siempre yo tengo excelente y he tenido excelentes compañeros de viaje que han sido hijos de militares y algunos se han quedado en Jaca, se han quedado a vivir en Jaca y han iniciado su vida en Jaca. Bueno, algunos de mis de mis apellidos vienen de tema militar, ¿no? Esto, ¿qué aporta, así en términos inmediatos, qué aportan? Pues una aportación de genes nuevos, porque evitan la endogamia que se daba siempre en estas tierras, o sea, que tengamos sangre fresca de gente que viene de otras comunidades autónomas e incluso de otros países, es algo que nos viene muy bien. Luego también hacen aportaciones culturales, porque vienen de otros sitios que han recibido otras educaciones similares, cuando no diferentes, y también nos han venido a enriquecer la pluralidad que siempre hemos tenido en Jaca y de la que hacemos gala. Eso para sí. Y luego ya, pues, aportaciones estructurales. ¿Qué nos han traído a Jaca los militares? Pues nos han traído la ciudadela, Repitán, Col de Ladrones, bueno, ya hablando ya a nivel ya de las comarcas, ¿no?
Sí.
Torre de Fusileros, en Sabiñánigo el Gravelinas 25, que era donde estaba el cuartel, que ahora se dedica para actividades culturales también, ¿no? Pues muy bien, incluso luego Santa Elena en Viescas, y luego pues, a lo largo de toda la cordillera pirenaica, cuando se construyeron los búnkeres de la línea P a mediados del siglo XX. Pues todo eso son aportaciones que nos han hecho los militares. Y luego ya, más inmediatos, aquí en Jaca tenemos el acuartelamiento San Bernardo y el acuartelamiento de la Victoria, que es donde están los del regimiento y donde está la base de la Escuela Militar de Montaña. ¿Qué quieres que te diga? Eso es de lo que vamos a tratar durante estos días venideros, menos el de la semana que viene, porque la semana que viene hablaremos de la revista de la asociación, que ya se está distribuyendo.
Haremos un impasse para hablar de la revista y luego continuaremos.
Sí, dedicaremos un número entero, o sea, un programa entero, porque este es el programa de la Asociación Sancho Ramírez, y lo dedicaremos para hablar sola y exclusivamente de la revista de la Estela, número 48. Bueno, entonces, claro, hablando de los militares, decimos que aquí a Jaca llegaron en el año 1592, pero antes hay que aclarar alguna cosa. Jaca debió de haber militares en la época de los romanos. porque Jaca era un enclave importante en la Zaragoza Bear. Entonces esto debió de haber algo. Lo que pasa es que no ha quedado constancia de que aquí hubiera algún acuartelamiento. Por ejemplo, sabemos que León era un punto estratégico, que es donde se estableció una legión, y de la legión salió una ciudad. Lérida también tiene unos antecedentes parecidos, no tan descarados como León, pero tiene unos antecedentes parecidos. Lérida o Lleida, como dicen ahora algunos. Entonces, en el mundo que ¿por qué hablo de los romanos? Porque es que los romanos tenían un ejército regular y permanente. Hablando de eso, porque es que eso desapareció en la Edad Media. En la Edad Media, los ejércitos que tenía el rey Sancho Ramírez y Pedro I eran ejércitos de hueste y cabalgada. Me explico. La cabalgada era cuando el rey en primavera, que esto ya lo hemos dicho alguna vez, se juntaba con sus nobles y hacían una incursión de castigo, de saqueo, pues a robar, a matar, e incluso cosas que se hacen, que ahora son injustificables, ¿no? Entonces, eso era incursiones y eso era una cabalgada. Se reunían varios, había cabalgadas hasta de 400 jinetes, ¿entiendes? Eran elementos para hacer verdaderas incursiones. Pero estaba, luego por otro lado estaba en la primavera, que se convocaba a guerra, a hostia. Al hostigamiento, a la hueste. Y entonces en la guerra el rey tenía su propia guardia pretoriana, pero no tenía un ejército estable. Y entonces lo que hacía el rey era convocaba a sus nobles para que luego acudieran con sus siervos. Pero claro, en Jaca, como hemos dicho más de una vez, no había nobles. Y entonces en Jaca tenemos que ceñirnos a mirar el foro de Jaca, que era lo que decía con respecto a la guerra. Y decía, foro de Jaca decía, asimismo, os concedo a vosotros y a vuestros sucesores, con buena voluntad, fíjate que majo Sancho Ramírez, que no vayáis contra el enemigo si no es con pan para 3 días. O sea que, si te llamaban a guerra, solamente tenías que llevarte provisiones para 3 días. A partir de ahí te las tenían que suministrar el que te convocaba, que sería el rey. Y que eso sea en caso de batalla campal, lo que te decía, para mejor intentar conquistar Huesca, por ejemplo, o si yo y mis sucesores nos hayamos rodeados por enemigos. El rey, si está sitiado, tiene su obligación de ir todos, pero todos, absolutamente todos, nobles y siervos, tenían que ir, siervos y hombres libres de Jaca, tenían obligación de ir. Y si el dueño de la casa no quiere ir, tenía su obligación, enviar en su hogar a un hombre de a pie armado. Eso funcionó hasta el siglo XX con la guerra de Cuba y África, y ahí hubo unos follones ahí, porque claro, los que lo podían pagar mandaban a gente de recursos más humildes.
Un poco de mangancha en este aspecto.
Ahí está. Pero bueno, estamos hablando del siglo XI, y ojo, que ya los de Jaca no tenían obligación más que cuando les llamaba el rey, no te puede llamar ningún conde, tenía que ser el rey o alguien de parte del rey, y tenías que ir para 3 días. Entonces, claro, no eran ejércitos estructurados regulares, sino que eran, oye, que nos vamos para allá a dar la bulla, pues vamos. Entonces, vamos a decir ahora que entonces los de Jaca no nos constituíamos como ejército, sino que llegaba un momento que tenías que defender la ciudad. Y entonces, a lo mejor, pues cada casa o cada familia se encargaba de un torreón o de una parcela de muralla. Entonces había una organización dentro de los jaqueses que se formaba para hacer la defensa. Y entonces había que hacer las murallas. Bueno, y mantener las murallas. ¿Qué pasaba con las murallas? Pues que los reyes siempre favorecieron el funcionamiento de que la gente de Jaca se pudiera constituir en ejército autóctono para defender las murallas. Y entonces daban dinero, o sea, daban esto, que se pudiera obtener dinero mediante diezmos y primicias de determinados recursos agroalimentarios para que se hiciera mantenimiento de las murallas. Hemos dicho que los de Sabiñánigo una vez tenían que pagar para mantenimiento de las murallas de Jaca, pero tenían derecho a que en el caso que vinieran maldadas,
entrar
en Jaca y que sean bien recibidos y participar de la defensa también, como los de Banaguas, como los de Ainelle, como los de cualquier población, ¿no? Como este. Entonces era eso lo que pasaba. Y entonces ahora hubo reyes que favorecieron mantenimiento de las murallas. Por ejemplo, pues Fernando el Católico dijo que si levantáramos las murallas 8 palmos, ¿entiendes? Pero eso ya... Ya he dicho que será mayor días, porque la semana que viene hablaremos de la revista y luego hablaremos cuando ya vienen los ejércitos profesionales a Jaca y cómo han ido, cómo han evolucionado y sobre todo lo que nos han aportado. Entonces, esto, lo único que me queda es despedirle, desearle a todo el mundo que pasen un fin de semana, que bajen un poco las temperaturas y si no, que se refresquen como puedan.
Juan Carlos, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Venga, hasta la próxima semana.